Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes. ¿Sí? Yo estaba en Lérida hasta este mediodía, hemos tenido un retiro allí. Y he terminado de comer y rápidamente el tren y llegar aquí. O sea que esto es un intensivo, una tras otra. Y el viernes tenía otra cosa y mañana tengo otra. Y así es la vida, muy divertida, muy animada, muy activa. Y vamos a empezar como siempre con un momentito de silencio todos juntos. Un momentito solo. Esto nos ayuda a todos juntos a estar unidos y conectados. Conectar con nuestra respiración. Sentir el aire al inspirar y al exhalar. Y tomar conciencia de este momento presente. Y os invito a dejar fuera todo lo pendiente, todas las cosas que estaban en vuestra mente. Os aseguro que os esperarán fuera, pero pueden esperar. Ahora no hay necesidad de hacer nada. Así que toma conciencia de este momento. Conecta con tu interior. Y observa cómo te sientes. Y te invito también a conectar con tu intención. Es bueno siempre tener una intención cuando venimos a algún lugar o una charla, un curso, una conversación. ¿Cuál es tu intención para esta charla? ¿Qué quieres llevarte? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres descubrir? Cuando ponemos una intención, escuchamos con más atención. Muy bien. Puedes respirar profundamente y regresar. Bueno, pues el tema es descubre tu propósito o el poder del propósito. Y sí que es verdad que es un tema muy interesante, un tema muy importante también en la vida de las personas, pero que muchas veces no reflexionamos sobre él, no dedicamos el tiempo. Entonces hoy en el retiro de Lérida que hemos trabajado los miedos, cómo convertir los miedos en oportunidades. Una persona me decía, sí, pero bueno, porque al final, después de muchas explicaciones y clases y cosas, pero la idea final era, si subes tu conciencia, el nivel de tu conciencia, los miedos están en un nivel de conciencia muy bajo. Si tú subes tu nivel de conciencia y miras desde arriba, de más arriba, pero a nivel de conciencia, evidentemente se disuelven muchos miedos, que simplemente son limitaciones que son reales cuando estoy al nivel de ellas, ¿no? Pero cuando subo y veo desde otra perspectiva, pues esto se diluye. Pero entonces decía, pero es que es muy difícil subir, elevar la conciencia, es muy difícil despertar la conciencia. Y yo le decía, no, difícil no es como todo. Todo es difícil si no lo practicas. Todo es muy difícil si no haces algo. Todo es casi imposible si ni siquiera empiezas a hacerlo. Pero no es tan difícil, es lo mismo que ir al gimnasio y hacer musculatura. Hay gente que tiene ahora unos cuerpos extraordinarios, pero eso no lo consigue en 2 días. Lo consigue después de muchas horas, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha intención, estudio, alguien que le oriente, que le diga cómo tiene que hacerlo, qué gestos, qué movimientos, qué alimentación tiene que tener. Y con todo eso, al final, construye un cuerpo muy fuerte. Lo que pasa es que no dedicamos el mismo tiempo a construir nuestra conciencia. Casi nadie. Pero si dedicáramos ese tiempo, el mismo, y pusiéramos atención a la alimentación, atención al tiempo, atención al descanso, atención a mi conciencia, a mis pensamientos, creceríamos, nuestras vidas cambiarían. Pero dedicamos muy poco. La gente me dice, ¿cuánto medito? 10 minutos al día es suficiente. Y claro, si alguien empieza le digo, sí, sí, por supuesto, estupendo. Pero tú imagínate hacer 10 minutos al día de, tienes unas oposiciones, estudia 10 minutos al día, ¿tú crees que las vas a aprobar? No. Si estás estudiando un máster en una universidad y estudias 10 minutos al día, es muy difícil, a no ser que seas un superdotado. Entonces la idea es que no dedicamos ese tiempo, pero no es difícil. Es cuestión de foco, atención e intención y ganas de hacerlo. Y también propósito, o sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Para qué hago todo lo que hago? Y es ahí donde las cosas cambian. Cuando tengo un propósito, dedico tiempo. Cuando tengo algo que da sentido a mi vida, dedico tiempo. Pero cuando no hay nada que dé sentido, utilizo mi tiempo. Lleno mi tiempo. Hay quien mata el tiempo. Hemos matado 2 horas. Entonces, esa es la idea. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Lleno mi vida de actividades o le doy sentido a todas las cosas que hago? Y entonces ya no lleno mi vida de actividades, sino la lleno de sentido. Y el sentido tiene que ver con la contribución. O sea, ¿de qué manera contribuyo con mi vida a que la vida de los demás sea un poco mejor? ¿De qué manera contribuyo para que la vida de los demás sea un poco mejor, el mundo sea un poco mejor, la sociedad sea un poco mejor? La mayor parte de personas se quejan de que la sociedad está muy mal, los políticos están muy mal, no sé quién está muy mal, las empresas están muy mal. Bueno, ¿y tú qué haces para contribuir para que esté un poquito mejor? No quiere decir que cambiemos el mundo individualmente, pero si cada uno hace un poquito, las cosas pueden cambiar. Entonces, hoy en día hay mucha, todo va muy rápido. ¿Tenéis esa sensación de que todo va rápido? Bueno, la tecnología nos acelera, ¿verdad? Todo va más rápido. Los móviles van más rápido, los ordenadores van más rápido. Todo va cada vez más rápido. Y el mundo cada vez se demanda más. O sea, necesitamos más papeles para hacer las cosas, más papeles administrativos en los bancos, más historias. Todo es más complicado. No sé si tenéis esa sensación. A no ser que vivas en un pueblo retirado y no tengas nada que hacer y tal. Y aún así, Hacienda te busca y, ¿verdad? tienes que pagar los impuestos y tienes que... Es difícil escaparte hoy en día del sistema. Entonces es muy demandante y cada vez es más. Y la mayor parte de personas, ¿qué hacemos? Nos actualizamos los móviles, nos actualizamos los ordenadores para que todo vaya también más rápido, para que podamos afrontar y trabajar y estar al día. Pero la pregunta es, con esa demanda que cada vez es mayor y será cada vez mayor, ¿estáis de acuerdo en que será cada vez mayor? O sea, no disminuye esto. Pero, ¿estamos actualizando nuestro sistema operativo interno? ¿Estamos ampliando nuestra capacidad? Nuestra capacidad para poder afrontar, tratar, gestionar, afrontar todas estas circunstancias que están viniendo. Y curiosamente no. Seguimos con el mismo sistema operativo a veces de hace 10 años, 15 años, 20 años. Tú imagínate que tienes un ordenador de hace simplemente 15 años. Es que no haces nada, ni te actualiza, ni los programas te sirven. Casi no puedes ni trabajar. Pero en cambio aquí dentro utilizamos a veces el mismo patrón que hace 15, 20, 30 o 40 años. Pensamos de la misma manera en tiempos completamente distintos. Y no funciona. Entonces, ¿cómo construyo mi capacidad? ¿Cómo actualizo mi sistema operativo? Necesito recargar energía. Porque la mayor parte de cosas que hacemos hoy en día es gastar energía, gastar energía, gastar energía. Y como hay más demanda, la solución inmediata es dedícale más horas, trabaja más, haz más, come menos, duerme menos y los fines de semana dedícale más todavía. Pero eso es limitado, el tiempo es limitado, o sea, no tenemos más tiempo. La demanda es mayor, el tiempo es limitado, entonces a costa de mi vida, energía, salud, sí que puedo hacerlo. Pero llega un punto que ya no puedo más. Y eso es lo que está pasando, que mucha gente acaba quemada. Quemado es que ya tu energía la has utilizado al máximo nivel y tus cables se queman. El fusible se funde, ¿eh? Porque ya no puede más. Le hemos dado demasiado calor, demasiada energía, demasiada fuerza y se funde. Entonces, ¿cómo hacer para afrontar toda esta demanda, tener esa capacidad para trabajar con ella y no quemarnos en el intento? Y el propósito está conectado con esto. Es decir, cuando mi vida está llena de sentido, ese sentido, ese propósito genera energía en mi interior. Porque me levanto con ilusión, hago algo con ilusión. Recupero el cansancio porque me hace ilusión lo que voy a hacer. O sea, yo venía cansado, os digo la verdad. De hecho, en el tren me he quedado medio dormido. Todo el día, ayer también, todo el día anterior también, viajando. Pero me hacía ilusión estar aquí. Entonces, nada, me he puesto a descansar 15 minutos y no he descansado porque estaba ya efervescente. Estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esa energía te despierta, esa energía te activa. Ahora, si tuviera otra cosa que no tiene sentido, no sé, ahora no se me ocurre qué, pero algo que realmente no me apeteciera, no me gustara, sería algo pesado, algo que tengo que hacer, que es una obligación, pues diría, uff, con lo cansado que estoy, ahora tengo que hacer esto, qué aburrido, y ahora qué. Buscaría una excusa o para irme o para no hacerlo. Entonces, cuando tenemos algo en nuestras vidas que da sentido, cuando tenemos algo que de alguna forma se conecta con lo que es importante para nosotros, y también tiene un sentido de contribución, es decir, haces algo por los demás, eso genera energía. Entonces hoy en día en el deporte incluso se habla de, es tan importante gastar energía, es decir, hacer el esfuerzo intenso, como luego tener momentos de recuperación. Y tan intenso es el esfuerzo como tan intensa tiene que ser la recuperación. Si os fijáis en los tenistas, juegan intensamente, sobre todo los más buenos, ¿no? Nadal y todos estos. Y luego cuando hacen esa paradita entre juego y juego, están absolutamente concentrados. O sea, no se miran, no miran al público. A veces tienen rituales con sus botellitas, ¿no? Nadal hace así con una botellita, hace así con la otra, se bebe una, cierra, se bebe la otra, cierra. Siempre hace lo mismo. Pero está solamente concentrado, no mira nadie más. La toalla se la tiran, luego la tira, ni mira a la persona que tiene la toalla. Está absolutamente concentrado. Hay algunos que incluso meditan. Se meditan, pum, se ponen a meditar, se concentran. Porque están recuperando energía. Y después van a jugar y juegan con enorme intensidad, mucha intensidad. Al máximo. Pero pueden dar el máximo porque recuperan. Pero cuando no recuperan, entonces hay un desgaste. Y llega un momento que ya no pueden. Entonces nosotros encontramos esos momentos de recarga. Y el propósito es una. O sea, si empiezo a tener sentido a todo lo que hago, si las cosas... No solo es tener un sentido de la vida, de mi vida, darle sentido, sino es darle sentido a cada cosa que hago. Es como encontrar una razón por la que estoy haciendo cada cosa de las que hago. Pero muchas personas hacen muchas cosas que no tienen sentido. Ya sé que todos los que estáis aquí, todo lo que hacéis tiene sentido. Pero hay algunas personas por ahí que hacen cosas que no tienen sentido. Trabajo que no tiene sentido. Y dices, yo no sé mi trabajo, pero solo estoy esperando el viernes para salir y terminar. Estoy esperando que lleguen las vacaciones. Estoy esperando a jubilarme. ¿Cuánto te queda? Pues solo 20 años. ¿No? Entonces, si hay algo así que llena muchas horas de tu vida y no le da sentido, la verdad que es una vida muy dura. Y entonces lo que ocurre es que estás gastando energía todo el rato. Estás gastando energía, estás gastando energía. Porque eso te drena la energía. Esa sensación de que frustración, ¿no? Insatisfacción. Eso es una pérdida de energía. Cuando recuperas energía hay sensación de satisfacción, de felicidad, de alegría, de entusiasmo. Entonces, claro, necesitamos parar. Esta es la clave en todo lo que siempre hablamos aquí. Parar. ¿Para qué? Primero para reflexionar. O sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Pero muy poca gente se para a reflexionar. La mayor parte de personas también lo que hacen es distraerse cuando tienen tiempo libre. Porque así te distraes y no piensas en lo que no te gusta. Y de esa manera te distraes para no sentir la frustración que puedes sentir. Claro, pero si no cambias algo, eso lo vas arrastrando y con el tiempo se hace mayor. Y la sensación interna es de insatisfacción. Entonces, cuando encuentres tiempo para parar y empezar a hacerte estas preguntas, y para mí la meditación no es solamente estar en silencio, estar presente, respirar, concentrarte, sino también es una actitud meditativa, es una actitud reflexiva. Es decir, es encontrar tiempo para darle vueltas a ciertas cosas que son interesantes o importantes para mí, como por ejemplo el propósito, ¿no? Y entonces necesitas, de alguna forma, no solo reflexionar, sino escuchar otras ideas de otras personas. Por eso escuchamos clases o conferencias, ahora hay muchas posibilidades. O leer incluso la vida de otras personas. ¿Qué han hecho otros? ¿Cómo han encontrado sentido a sus vidas? ¿Qué significa propósito? Yo he leído varios libros ya y sigo leyendo para entenderlo mejor, porque es algo que no es tan fácil de entender. Una cosa es un propósito como objetivo. Yo tengo como propósito dejar de fumar, pero eso es un objetivo. O sea, tiene dos sentidos el propósito. Pero otra es el propósito de tu vida. Es el sentido que das a tu vida. Es la razón por la que haces las cosas. No es un objetivo. Es la razón por la que me levanto y me despierto por las mañanas con energía o no. Entonces eso necesitas leer, necesitas estudiar, necesitas escuchar, necesitas escribir. Claro que mucha gente dice, es muy difícil encontrar el propósito. Yo no encuentro mi propósito. Porque tampoco se trata de encontrarlo en realidad. Es como si estuvieras buscando en un sitio a ver si lo encuentras. No, se trata, para mí, es como de descubrirlo. O sea, está por ahí, ya está conectado contigo. Todo ser humano tiene un sentido de contribución. Tiene un sentido de propósito. Tiene algo que le mueve y que puede ofrecer. Pero claro, ¿cómo lo descubro? Si no paro, si no reflexiono, si no escucho otras ideas que me estimulen y que me hagan despertar en mí ciertas ideas diferentes a las que normalmente tenemos, no sale esto. Y además es un proceso continuo. Parar, reflexionar, escuchar, estudiar, escribir, compartir. A veces en conversaciones sobre el propósito con compañeros míos de trabajo y gente también de aquí, en el momento que conversas y compartes y el otro comparte y conversas y sigues hablando, vas construyendo y al final las ideas empiezan a multiplicarse. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Y de repente salen cosas que no habían salido antes y a ti solo no te salen. Por eso es tan importante las conversaciones significativas, el compartir estas ideas con otra persona que tenga ideas similares a las tuyas y escuchar lo que te dice y haceros preguntas. Y con todo ese proceso, poco a poco, no de golpe, vas descubriendo lo que empieza a dar sentido a tu vida, lo que realmente te mueve. Y no es algo nuevo, no es que descubres algo que sale, sino es algo que te conecta, que en el fondo sabes que está ahí. Y dices, ah, por aquí va, uy, ¿por qué? Porque empiezas a sentir una energía que se mueve, efervescente, que te despierta, que te activa, que genera esa energía, que te da vida, te da entusiasmo. Podemos ver lo que es contrario al propósito, contrario a lo que nos valoramos en nuestra vida, cuando nos quita la energía. Lunes, otra vez a trabajar. Ahí está. Propósito nada, agotamiento. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo genero eso? Necesito trabajar ahí dentro. Porque cuando empiezo a descubrirlo, esa energía empieza a subir. Y entonces no me canso. O me canso muy poquito. Porque las cosas que hago tienen sentido y dan energía a mi vida. Y lo sigo construyendo. Es decir, no es algo que es cerrado y fijo. Sino el propósito le voy dando vida. Es como lo voy alimentando. Le voy dando más sentido a lo que estoy haciendo. Lo voy ajustando. Me voy enfocando. Y claro, ¿qué significa eso? Significa un acto de valentía. ¿Por qué? Porque el momento que empiezas a ver un poco claro hacia dónde quieres ir, lo que quieres hacer, tienes que empezar a decir... ¿Qué tienes que empezar a decir? No. Y sí. Y a lo mejor dices, pero esto no, pero... Y claro, no todo el mundo está dispuesto a decir que no. Y a decir que sí. Es más fácil dejarte llevar un poco por lo que viene. Pero evidentemente, cuanto más lo ves, cuanto más lo trabajas, cuanto más lo compartes, cuanto más lo vives, empiezas a decir, no, pero si está muy bien esto, sí, pero no me enfoca en donde yo quiero ir. Y en cambio digo sí a esto. Entonces empiezas a decidir. Es más fácil decir, pero tienes que tener la valentía de decidir. Porque detrás de esa valentía... Lo que te impide tener esa valentía, ¿qué es? El tema del retiro de Lérida. Los miedos. Y los miedos son historias que nos montamos en nuestra mente, que las convertimos en una realidad, aunque son una ilusión, pero las convertimos en una realidad con tanta intensidad que las justificamos de tal manera que se convierten en mi verdad. Y entonces tú sabes, ¿no? Está muy bien tu idea. Si lo que dices es fantástico... Pero eso es para ti, porque tú ya naciste así, tú ya lo viste, claro, tú ya tal. Yo no sabes, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir de allá, tengo que ir de allá, tengo que ir de allá. ¿Quién está hablando ahí? El miedo. El miedo está detrás. Dice, muy bien, sigue. Más justificaciones, justifícalo más. Créetelo más. Ya te convencí. Ya te tengo. Y entonces vuelves a la normalidad. Después hay pocas personas que realmente no solo encuentran y descubren su propósito, sino viven su propósito, que esta es más difícil. Viven su propósito. Porque eso requiere esa valentía. Así que mi pregunta es, ¿dónde estáis? ¿Vivís vuestro propósito? ¿Estáis buscando el propósito? ¿Estáis descubriendo el propósito? ¿O estáis huyendo del propósito? Y esa es la reflexión, ¿dónde estoy? Al fin y al cabo, al final es una historia personal de cada uno. O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué juego a ganar o juego a no perder? Vivir el propósito es jugar a ganar. Voy a atacar, como en el fútbol, ¿no? Hay equipos que juegan a ganar. Es mucho más divertido. Es mucho más creativo. Y curiosamente han estudiado que los equipos que juegan a ganar se cansan menos que los equipos que juegan a no perder, que es defenderse. O sea, el defensor se agota dos veces más que el atacante, porque no sabe lo que tiene que hacer, o sea, depende del otro, y es agotador, no toca la pelota, está corriendo de un lado para otro, y está en tensión todo el rato, se agota el doble, el otro no, el otro está en modo creatividad, a ver qué hacemos, por dónde vamos, y divirtiéndose. El público que tiene un equipo que juega a ganar, disfruta, el público de un equipo que su equipo juega a no perder sufre todos los minutos del partido. ¡Ay, que lo meten! ¡Ay, que no sé! ¡Ay, que no sé! Claro, porque están todo el rato defendiéndose. Eso no quiere decir que un equipo gane o no gane o pierda. Eso sí, a veces también ganan los que se juegan a no perder. Pero es muy distinto el juego. Entonces la pregunta es, ¿cómo juego el juego de mi vida? ¿Juego a ganar? Es decir, me arriesgo, soy creativo, disfruto, aunque luego salgan cosas que no salgan del todo bien, eso no quiere decir que sea perfecto. O juego a defenderme, es decir, a no perder. No vaya a ser que, y si, tal vez, no sé si, y si pasa que, ¿eh? Y entonces los miedos están ahí. Y tú decides, el juego de la vida es el juego de la vida, cada uno decide. Hay equipos que deciden jugar a no perder, bueno, esa es su táctica. Hay personas que deciden eso. Y no lo pensamos directamente, pero lo hacemos como subliminalmente. Los miedos nos condicionan. Entonces el propósito nos empuja a vivir creativamente. Nos empuja a vivir de una forma mucho más valiente, pero también mucho más energética, yo diría. Yo estaba pensando en mí un poco, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y yo lo tengo definido hace años, pero siempre le voy dando vueltecitas, ¿no? Y os puedo decir que en este momento, desde la humildad, ¿eh? No es para decir, mira, no, sino desde donde estoy, pero la realidad, para que veáis un poco lo que se puede hacer, y me queda mucho por hacer, ¿eh? Pero ahí sí que estoy avanzando, poco a poco. Yo os diría, y sobre todo últimamente que estoy tomando todavía más decisiones del sí y del no, yo diría que estoy en un 80%, todo lo que hago está enfocado en mi propósito. Por decir un 20 no. Y os diría que cada vez ese 20 se está reduciendo. Precisamente mañana tengo una conversación que voy a reducir parte de ese 20. Y va a ser una sorpresa para las personas que se lo diga, porque voy a decir que no a ciertas cosas, que están esperando que diga que sí. Y que están muy bien, y me gustan, ¿eh? Pero quiero todavía como ajustar más, ajustar más, ajustar más, ajustar más, ajustar más, ajustar más, ajustar más. Hoy se dice también en marketing, si estáis un poco al día, uno tiene que encontrar su nicho y tiene que hacer, ¿no?, encontrar su objetivo muy específico. Y ahí, ir a ese cliente, tienes que tenerlo clarísimo. No te dicen, vende a todo el mundo, porque entonces no vendes nada. Entonces en el propósito es lo mismo. ¿Cuál es tu propósito? Ajusta, ajusta, ajusta. Y pon tu energía ahí. Porque es ahí donde te es fácil. Es ahí donde disfrutas. Es ahí donde fluyes. Es ahí donde puedes contribuir. Es ahí donde tienes algo que aportar. Y cada uno tiene algo distinto que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Cuando conectamos con esa fuerza en nuestro interior, esa energía, siempre hay algo que aportar. Eso no tiene que ver solo con dar charlas y estas cosas, ¿eh? No tiene todo el mundo que estar aquí, ¿no? Pero hay muchas maneras de contribuir de formas distintas a que la vida de las demás personas sea mejor y que tú puedas vivir tu propósito, darle sentido a todo lo que haces. ¿Y dónde juega un papel la meditación en todo esto? O sea, la meditación para mí no es solo, como os he dicho, concentrarte y tal, que eso es la parte más técnica de la meditación. Pero para mí la meditación es cómo utilizar tu mente, cómo construir con tus pensamientos una experiencia. Cómo construir con tus pensamientos una experiencia. Cómo gestionar tu mente para crear dentro de tu interior y finalmente que se convierta en una realidad en tu vida. Porque al final, todo lo que nos pasa en nuestras vidas pasa aquí. Después se manifiesta afuera, pero pasa aquí dentro primero. O sea, yo creo la historia. Yo le doy vida a esa historia. Yo justifico esa historia. Yo empiezo a sentir esa historia. Yo empiezo a actuar según esa historia. Y esa historia empieza a manifestarse en mi vida. Y esa es mi realidad. Y luego digo, esta es mi vida, esta es mi historia, este soy yo. Y eso es lo que es. Pero la podemos cambiar. Entonces el propósito también está conectado con eso. Es una historia que yo me cuento. ¿Vale? Es algo que lo vamos creando, es algo que está conectado con nuestro interior, pero también yo lo voy creando, me lo voy creyendo y lo voy construyendo. Entonces, ¿cuál es tu manera de contribuir? ¿Cuál es la manera que tú quieres crear aquí dentro, con tus pensamientos, con tus ideas, para que se manifieste después fuera en tu vida? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Y así os lo comparto, y así también veis. Yo lo puse en forma de metáfora. Me gustan las metáforas. Entonces, la idea es un faro. Faro de luz. Faro, está estable, firme. Entonces, esa es la idea de cómo yo me visualizo. Tengo que estar estable y firme para poder ¿qué? Dar luz. ¿Pero qué significa luz? Claridad. A los barcos que van por el mar. ¿Qué son los barcos? Las personas, la vida. Y además está separado, está tranquilo. El faro está en un sitio, la gente va por otro. Y le da luz para que los demás vean su camino y puedan seguir su camino, cada uno siga su camino. Y esa forma de luz, que es claridad, ¿en qué forma? Pues en conferencias, en coaching, en un libro, en una conversación. Hay tantas maneras de dar un poquito de luz a otra persona. ¿Para qué? Para que vea el camino y siga. Entonces, todo lo que esté conectado con la posibilidad de clarificar un poco a otra persona o a otras personas un poquito su camino, me da satisfacción, me da energía, me da vida. Pero claro, para eso tengo que hacerlo yo primero. O sea, eso es lo más interesante. Esto no es algo que tú puedes hacer para los demás, porque también esta es una historia que nos gusta mucho decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿verdad? Dar consejos, dar explicaciones. Pero en estos temas tienes que trabajarlo tú, para tú empezar a experimentar con todo esto, para luego poderlo compartir con los demás. O sea, que la responsabilidad primero está en ti. O sea, conectar con tu propósito no es contribuir a los demás, sino primero contribuir contigo. Es decir, darte luz a ti, darte claridad a ti, tener claro hacia dónde quieres ir. Y ese trabajo es un trabajo constante que tienes que hacer. Porque hay días que te confundes. En el mundo que vivimos es un mundo muy confuso. Entonces, cada día hay confusión. Por eso yo necesito meditar cada día. Por eso recomendamos meditar cada día. ¿Qué es? Para cada día, para posicionarte otra vez en tu propósito, en tu intención, en dónde quieres estar, hacia dónde quieres ir, y cada día. ¿Por qué? Porque cada día te despistas, cada día te desvías, cada día hay confusión. Hay mucha confusión en el mundo y nos influye. Y hay días que me olvido de todo esto. Y de repente tengo que sentarme, por eso me siento cada mañana y digo, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Espérate, ¿qué es lo importante para mí? Esta pregunta me la he hecho tantas veces. No os podéis imaginar, yo no sé cuántas. O sea, Enrique, digo, ¿qué? Porque yo me he hablado a mí mismo. A solas. Pues si no, igual piensan que estoy. Digo, Enrique, ¿qué? ¿Qué es lo importante para ti? Digo, a ver, espérate, que di una charla el otro día, déjame pensar los apuntes a ver qué puse. No, eso es broma. Y de repente conecto otra vez y digo, lo importante para mí es esto, esto, y vale. Entonces, ¿lo que estás haciendo es importante o no? Sí, está bien, pero ¿te conecta con esto? No. Entonces, vale. Y esta reflexión es constante. Porque sin darte cuenta, te metes en muchos sitios. Es constante. Que ya os digo, no son sitios que están mal, no son sitios que no son... Es adecuado, pero te aleja. Y es tan fácil, sin darte cuenta, un pequeño camino hacia un lado, y de repente estás en otro sitio. Claro, pero si no dedicas tiempo a pensar, a reflexionar, a meditar, a escribir un poco, a leer, a compartir, es que acabas en cualquier sitio. Y vete a saber dónde acabas. Uno dice, ¿dónde estás? No tengo ni idea. Me he ido. No sé muy bien por qué hago todo lo que hago. No sé muy bien por qué estoy donde estoy. Y la mayor parte de personas muchas veces dicen, bueno, es que es lo que toca, es lo que me dijeron, es lo que todo el mundo hace. Esta es otra. Es lo que todo el mundo hace. Pero esto es lo normal. Bueno, pues, lo habitual. Pero no tiene por qué ser lo adecuado para ti. Entonces, pensar cada uno. O sea, ¿qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Cuándo me siento con energía? ¿Cuándo me siento con entusiasmo? Y no vale decir, cuando viajo, cuando estoy con unos amigos, divirtiéndome. Esos son momentos muy puntuales. No puedes estar todo el día haciendo eso. Pero tiene que ser algo que conecte, como decía antes, con la contribución, con algo que tú ofreces, más que con algo que tú recibes. Y eso da energía. Entonces, cada día hay que dedicarle... Yo le dedico varias horas al día. Pero no es tiempo separado del día. Sino la idea es que el arte está, y cada vez lo estoy desarrollando más, aunque todavía me queda, pero el arte está mientras haces cosas prácticas, manuales, que no necesitas pensar, mete estos temas en tu cabeza y trabaja con ellos. O sea, yo no he tenido tiempo literal para prepararme esto antes de venir aquí, porque tenía que coger el tren, en medio tenía que buscar no sé qué, llegar aquí, sacar la maleta, luego preparar no sé qué, en fin, todo había cosas que hacer. Pero mientras hacía todo eso, me he duchado, no sé qué, estaba preparando todo esto. Y pensaba, digo, mira qué gracia, me estoy duchando y estoy pensando a propósito, me estoy secando y digo, ¿qué? ¿Se puede hacer dos cosas así? Cuando tienes esa intención y ese interés, tu mente puede estar trabajando en una idea, estás como meditando, y con tu cuerpo estás haciendo otras cosas. O sea, podemos hacer eso. De hecho, esto lo hacemos constantemente. pero pensando a veces en cosas no muy positivas. Cuando tenemos una preocupación o un problema, ni nos damos cuenta que nos hemos duchado, ni nos damos cuenta que estamos comiendo, ni nos damos cuenta que estamos caminando. A veces uno va caminando a casa y dice, ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué has estado en tu historia dándole vueltas? O sea, lo hacemos todos los días. Pero ahora la idea es hacerlo con una intención diferente. Y utilizar ese tiempo para estar contigo, para descubrir tu propósito, para descubrir lo que da sentido, para descubrir lo que vale en tu vida. Y poco a poco irlo encontrando para que tu vida esté alineada con todo eso. Y entonces de repente hay una energía que se mueve. Y la gente dice, bueno, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Es que no haces cosas. Simplemente sigues avanzando con la energía de lo que te ilusiona, de lo que da sentido. Tenía aquí varias cosas también apuntadas. Sí, porque el propósito global, cuando yo pregunto a la gente, pero que le pregunto mucho, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y mucha gente dice ser feliz. Pero bueno, ese es el objetivo global. Pero luego, ¿cómo haces para ser feliz? Claro, porque ser feliz es como un resultado. Es lo que ocurre cuando eres capaz de ofrecer algo de ti que contribuya a que otras personas se sientan un poco mejor. Porque la felicidad en realidad está cuando juntos somos felices, no cuando yo solo soy feliz. Y tampoco cuando los demás son felices y yo no. Eso tampoco funciona, ¿eh? Leía el otro día que hay una especie de síndrome que le llaman ahora el síndrome de la compasión o algo así, que son de personas que cuidan demasiado a los demás, son muy compasivas y muy empáticas y acaban destrozadas porque no se cuidan. Y esto pasa con enfermeras o enfermeros, y pasa con educadores, y pasa con padres y con madres. Entonces a veces hay una especie de enfoque demasiado hacia el otro y no de cuidado hacia ti mismo. Entonces yo estaba pensando, ¿cuánto tiempo tenemos que cuidarnos y cuánto tiempo podemos cuidar a los demás? Y yo os diría que por lo menos 60-40. O sea, un 40% me tengo que cuidar para poder dar un 60%. Pero luego en realidad puedo dar un 100% si en el 100% integro también un 100% de cuidado de mí. Es decir, las dos cosas van juntas. Esto sería lo ideal. Es decir, estoy atento a mis pensamientos, estoy concentrado en lo que es importante, estoy conectado con mi propósito, estoy haciendo las cosas que dan sentido, encuentro momentos para ir hacia adentro, y eso lo combino con las cosas que hago hacia afuera. Entonces, de alguna manera, siempre estoy con una cierta energía que quien sea que venga, se la puedo dar. Pero a todos ha pasado, como a mí me ha pasado muchas veces, que verdad que hay días que no tienes energía. Y ese día te aparece alguien en tu vida o te pregunta algo, tienes unas pocas ganas de decirle algo, de hablar, ¿sí o no? Es más, si tienes poca energía, ¿qué suele salir de ti? No sale nada, salen cosas. ¿Qué sale cuando tienes poca energía? Sale mal humor. ¿Eh? Cuando estás cansado, un día que has dormido poco, no has comido mucho, imagínate porque no has podido, has trabajado mucho y tal, ¡uf! ¡Cuidado! Te sale la irritabilidad, te sale el mal humor, te sale la impaciencia. Sale facilísimo, yo me lo noto. O sea, yo me noto, cuando me pongo impaciente, cuando estoy empezando a irritarme, digo, Enrique, tienes que descansar. Porque no está saliendo. Entonces tienes que conocerte también. Por lo tanto, la idea no es solo gastar, porque entonces ya no puedes dar. La idea tienes que darte a ti mismo lo que luego tienes que dar a los demás. Si no, no puedes dar. O lo darás hasta que te quemes. Y no funciona. Por eso decía siempre en otras conferencias, meditación es una actitud meditativa. Es decir, que vas buscando momentos entre medio donde meditas, donde reflexionas, donde vas hacia adentro, donde recuperas esa energía. Y además estás siempre pensando en cómo recuperar energía. ¿Qué es lo más importante para la situación? ¿Qué energía necesitas? Y ahí es donde tienes que conocerte bien a ti mismo. El otro día tuve una sesión que era bastante retadora para mí, porque era en inglés, era un grupo de 28 jóvenes, de 20 nacionalidades diferentes, en un máster que estoy dando en el Instituto de Empresa en Madrid. Entonces siempre es un reto, lo hago cada año, pero me supone un reto, o sea, no es aquello que voy tranquilo, relajado, sino lo tengo que preparar. Y sí, lo tengo preparado y tengo las ideas, pero no lo había terminado de preparar. Pero pensé, ¿qué necesito para mañana? Y me di cuenta que lo que más necesitaba era descansar. Y pensaba, ¿cuántas personas se preocupan del contenido y no duermen toda la noche preparando el PowerPoint, el contenido, más contenido, ponerle más cosas, como la seguridad en los datos? Yo dije, mira, el contenido se acabó. Lo que hay es lo que hay. Ya lo miraré mañana. Pero lo que necesito es energía. Necesito vitalidad. Necesito estar fresco. Necesito estar claro. Porque confío en que va a salir todo lo que tenga que salir si estoy energético. Porque me conozco. ¿Qué pasó? Que dormí bien, me levanté bien, no miré los contenidos, me puse a meditar, me puse a leer otras cosas, me llené de energía y dije, esto va a ser estupendo. Y hasta me sorprendí. No de lo que dije, sino la energía que tenía. Digo, wow, cómo llegaba aquí, como una moto. Y se me generó una energía muy fuerte, ¿no? Y digo, wow, qué bien. Y pensé, ¿ves? Eso es. O sea, cada momento tienes que estar pendiente de lo que necesitas, no del miedo que tienes. Porque si tengo miedo, me hubiera dedicado a los contenidos. Tengo que prepararlo bien, tengo que ponerlo bien. Tienen que ver que ha sido una buena presentación. Si luego me la piden, fíjate. Si no ven que he puesto nada. Pero bueno, vamos a crear energía. Entonces en nuestras vidas pasa igual. Si tengo una conversación difícil, si tengo una situación difícil, si no tengo mucho trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Dónde regenero mi energía? ¿Qué tipo de energía genero? Entonces yo muchas veces, la mayor parte de veces cuando tengo que hacer algo, al final no acabo pensando en los temas, me pongo a meditar. Porque sé que es la mejor energía que puedo ofrecer independientemente de lo que diga. Porque sabéis una cosa en comunicación, que es muy interesante. En la comunicación se han hecho ya muchos estudios y además está ya comprobadísimo. O sea, lo que llega, lo que os llega, del contenido, ¿sabéis cuánto es el tanto por ciento de 0 al 100? Dice que menos del 10, o sea, un 7% es lo que llega del contenido. O sea, que da igual lo que cada uno diga aquí. Fíjate qué tontería. Y la verdad que cuando uno empieza a hablar en público lo que más se preocupa es el contenido. No me olvide, que no sé qué pensarán, a ver si lo entienden, a ver si no lo entienden. Con el tiempo te das cuenta que no es tanto eso. Claro que tienes que tener un contenido, por supuesto. Pero fijaros, lo que llega, o sea, lo que al final percibís es un 7%. Muy poco. Ahora, ¿qué llega? Llega la energía con la que transmites el contenido. Eso es lo que llega. Y la gente se va y dice, oye, ha sido buenísima la conferencia. ¿Qué dijo? Bueno, habló del propósito, pero buenísima. ¿Pero y qué dijo? Cosas muy interesantes. Sí, pero ¿qué dijo? Pues no me acuerdo ahora. Vamos a comprar el CD, ¿no? La grabación y luego lo escuchamos. Pero ha sido buenísima. Y esto pasa así de veces, ¿eh? Lo que te queda es con la energía. Y te quedas con la experiencia de la persona que está hablándote. Pero eso en todo, no solo en una conferencia, sino en una conversación igual. En conversaciones profesionales, dicen que tienes 30 segundos para crear un impacto. Si tú vas buscando un trabajo, tienes 30 segundos, como mucho. Hoy en día la atención se ha perdido más, o sea, son 20 ya. Antes eran 30, hay un libro que se llama así. 30 segundos para convencer y no sé qué, y vender no sé cuánto, ¿eh? 30, este lo estudié yo. Pero ahora son 20 ya. O sea, tienes 20 segundos para crear un impacto en la otra persona, para que la otra persona se enganche contigo y diga, ah, me interesa. 20 segundos. Si en 20 segundos no has hecho algo, ya estás. Es como los anuncios. Los anuncios duran 20 segundos ahora. Y cada vez duran menos. Y en 20 segundos nos lo dicen todo. Están súper bien hechos. En 2 segundos nos enganchan. Y no nos damos cuenta, ya estamos ahí viendo los 10 segundos, 20 segundos. Y lo vemos entero. Están muy bien hechos. Están muy bien estudiados. Entonces, ¿qué energía genero yo? Esa es la idea. Porque la energía que yo genero es la que va a impactar en los demás. No es tanto el contenido. Y esta es la idea. ¿Cómo genero esa energía? Y uno tiene que empezar a conocerse. ¿Cuándo necesito descansar? ¿Cuándo necesito meditar? ¿Cuándo necesito tomarme algo? ¿Cuándo no necesito comer? Porque la comida a veces dice, hola, ¿qué tal? Estoy bien. No tengo energía. ¿No? ¿Cuándo necesito? ¿Y cuándo necesito meditar? Porque en la meditación yo conecto con la intención, con qué quiero transmitir. Y el otro día me puse a meditar con esta sesión y bueno, ya sabéis, a mí me gusta también conectar con la luz, con Dios, con la energía. Entonces me senté a meditar y no me había preparado ya más. O sea, lo que preparé de anterior, ahí está. Digo, ya me acordaré y si no me acuerdo ya saldrá otra cosa. Pero me senté justo antes a meditar otra vez. Y entonces pensé por dentro, ¿qué piensas de mis conversaciones? Digo, a ver, ¿qué intención podemos poner? Así hablo en plural, ¿no? O sea, échame una manita, a ver, dame una inspiración. Y yo estaba pensando todavía un poco en contenido, a ver cómo lo explico, ¿no? Todavía estaba esa parte de ahí. Y de repente me vino como una idea, muy curiosa. Y dice, no, transmíteles tu mirada, tu sonrisa y tu expresión. Así como, no era una voz, ¿eh? Pero era una sensación de, oh, ¿cómo me cambió? Digo, qué interesante. Qué interesante. Yo aquí pensando en contenidos, y es más interesante cómo les miras, cómo les sonríes, cómo les hablas. Bueno, pues se me ocurrió hacer un ejercicio que les digo, oye, sonreír todos. Hacedlo ahora, a ver, sonreír. No importa si estáis felices o contentos. Sonreír, simplemente hacerlo y veréis que os pondréis muy contentos. Fíjate, las caras han cambiado. Y ya generas energía. Y me acuerdo que les hice sonreír, les hice y estaban todos felices. Si sonríes y miras hacia arriba, es muy difícil deprimirte. Estoy deprimido. No puedes. Es imposible. Entonces, podemos generar, construir la energía en base a tantas cosas. A la fisionomía, a la psicología, a la actitud, a la meditación, al descanso. Hay tantas cosas que generan energía, pero las tengo que tener como recursos. Y todo eso está muy conectado con el propósito. Entonces, cuando vivo mi propósito, le añado todas estas cosas, y entonces como es algo que transmites a los demás. Y los demás se van con algo de valor. Y eso es una energía que retroalimenta, exacto. Te retroalimenta. Así que os invito a parar, a reflexionar, a escribir, a leer, a estudiar, a compartir, a volver a reflexionar, a meditar y empezar a dar y también aprender a daros cuenta de cuándo necesito qué tipo de energía para poder retroalimentarte. Das, recibes, recargas. Y no solo es así, sino en realidad es así. Te conectas, recibes, das, te recargas. Te reconectas, recibes, das, te recargas. Y entonces ahí sí que ya eres inagotable. Lo que pasa es que arriba te olvidas a veces y te desconectas y te quedas aquí en este plano. Entonces aquí es más lento todo. Que a veces estás aquí y dices, uy, ¿por qué me cuesta tanto hoy? Y ups, ah, es verdad, sube arriba. Desde arriba te dices, sube un rato, estoy aquí aburrido. Ah, es verdad. Y de repente vuelves a tener energía. Daddy Yankee, la directora de Brahma Kumaris, que tiene 104 años ahora va a hacer, y todavía tiene una mente súper lúcida y extraordinaria, y vamos recibiendo pequeños vídeos de ella, ahora dando una clase, viajando otra vez, o sea, sigue viajando. Ella nos dice que, porque todos siempre hacemos la misma pregunta, o sea, Daddy, ¿cómo mantienes tu energía? O sea, ya no la salud, porque el cuerpo ya no le funciona, o sea, la verdad que con 104 y con todas las cosas que ha dado vueltas, pero sigue teniendo una claridad mental extraordinaria. Y energía. Y ella dice, el 45% de la energía que tengo son las bendiciones que recibo de la gente con la que yo les he dado. Y sigo dándoles. O sea, esta retroalimentación. 45% de su energía vital es esa. 45% es la conexión que tengo con Dios, con la luz, con el Ser Supremo. 45%. Y el 10% que queda un poco menos, un poco de medicinas que me tienen que dar y me las tomo. Y se las toma porque los médicos se lo dicen, pero si no... Pero es el 10%, o sea, lo mínimo. Pero ella confía en su capacidad de contribuir, su propósito, y dar, y dar, y dar, y su conexión. Entonces, este verano que estuvo aquí, en Barcelona, estuvimos con ella, en San Martí, en un retiro, y estuvo 2 horas, o sea, los médicos le habían dicho que no podía estar sentada más de 10 minutos, que tenía que descansar. Ella dijo que sí, y no les hizo ni caso después. Estuvo sentada con nosotros mucho rato, meditando. Entonces se sentó a meditar y nos sentábamos delante de ella y compartía la mirada. Y nos llenaba de una energía que yo no he conocido a nadie que tenga esa energía, una energía tan especial. Y todos meditábamos con ella. Estuvo 2 horas. Y cuando se sentó nos dijo que tenía dolores en el cuerpo. Dice, pero el cuerpo hace su trabajo, decía así. Dice, el cuerpo hace su trabajo y yo hago el mío. O sea, 2 cosas. La mente, ella en su... y el cuerpo tal. Después de las 2 horas pensábamos que nos diría, le preguntamos otra vez, Daddy, ¿se te ha quitado el dolor? Pensando, después la meditación te quita el dolor. Dice, no. Dice, el dolor sigue y aumenta. Dice, pero el dolor sigue ahí y yo sigo aquí. Y en su cara no se veía reflejado lo que pasaba en su cuerpo. Y dice que todo lo que come le duele. Cada vez ve menos. Aunque te mire parece que te ve, pero dice que cada vez ve más borroso. Casi no oye, le ponen un aparatito aquí y le hablan desde allí. O sea, imaginaos su cuerpo como está. Le duele todo lo que come, no, casi no oye y casi ya no ve. Y está feliz. Otra persona estaría desesperada. ¿Qué hago aquí con 104 años? Ya no oigo nada, ya no veo nada, me duele todo lo que como, qué desastre de vida, no me puedo sentar. Nada, ni una sola queja. Y cuando tú la ves parece que te esté mirando. Cuando está contigo parece que está entregada totalmente a ti. está sonriendo todo el rato, está relajada, genera una energía. Tú la viste también, exacto, hacía bromas, estaba disponible, y tú dices, bueno, a ver, hay una realidad que te explica qué está pasando y hay otra realidad que tú percibes que es muy distinta a lo que aparentemente está ocurriendo. O sea, es como se disocia de lo que le pasa. ¿Pero por qué? Su sentido del propósito es tan potente, o sea, su sentido de contribuir es tan enorme, que la persona que le cuida le decía, Daddy, tienes que irte a la habitación porque llevas 2 horas aquí. Y Daddy decía, no, me quiero quedar más. O sea, en lugar de estar pensando, uff, ya he estado con esta gente 2 horas, vámonos, que quiero descansar. No, decía, no, y no se quería ir. Y la otra, que te vas, y, que no, que me quedo más. Porque disfruta de dar. No es aquello que está haciendo un esfuerzo, sino es tan claro su propósito de contribuir, es tan claro su propósito de que hasta el último segundo de su vida quiere dar, que el irse a su habitación le parece una pérdida de tiempo. Y se lo tienen que obligar a hacerlo, porque si no su salud se empeoraría y tiene que descansar, y luego es obediente. Pero lo alarga. Estaba en Londres unos días antes, estaba previsto que viniera a España, pero estaba en Londres antes. Y en Londres de repente se puso muy mal, le entró una tos muy fuerte, porque claro, su salud fluctúa de una hora a otra hora. Le entró una tos muy fuerte, un malestar muy fuerte, y los médicos dijeron, uy, necesita mínimo 10 días de descanso, porque esta tos es muy fea, y además no se podía sentar, y el estómago le dolía mucho. Dice, mínimo 10 días de descanso, y máximo sentarse 10 minutos, hablar un poquito, y luego otra vez a descansar. Y quedaban 2 días para venir a España. Claro, nos envían las noticias y dicen, Daddy se encuentra mal, los médicos dicen 10 días, vamos a esperar hasta el último momento, pero parece, prepararos para que no venga. Pero Daddy dice, yo quiero ir a España. Así muy, muy humilde y muy tranquilamente, yo quiero ir a España. Los médicos dicen una cosa, los otros, su cuerpo dice otra cosa, ella dice, yo quiero ir a España. Al día siguiente, o sea, 24 horas después, ya estaba sentada dando una clase con una cara distinta. Todo el mundo decía, ¿qué le ha pasado? Si ayer los médicos dijeron que le dolía todo. Y por la tarde dijeron, ¿se encuentra mejor? Está bastante bien. Y ella, quiero ir a España. Y estuvo en España. Y cuando llegó aquí dice, no sé cómo he llegado. Dice, pero aquí estoy, ¿no? Feliz. El sentido del propósito. O sea, tiene algo por lo que vivir, algo por lo que contribuir, y esa energía es tan potente, tan fuerte, que le hace superar incluso un cuerpo viejo, unas enfermedades que tiene, dolores que tiene, pero por encima está su sentido del propósito, lo que le da vida. Porque si se quedara, a veces le dicen, dale, tienes que cuidarte y descansar, y nos mira y dice, ¿pero qué queréis? ¿Que me quede ahí descansando sin hacer nada? ¿Y qué? Entonces me voy a morir, ¿sabes? Como diciendo, si me quedo ahí, sí, dejarme hacer a mí. Si sé más lo que tengo que hacer yo que vosotros. Y entonces al final la ves así. Y entonces ya es como inmortal, o sea, sabemos que se va a ir un día. Y ella lo dice, dice, yo cada día vivo, cada 10 minutos estoy, no sé si voy a vivir o no. Pero vive, ella sí que vive el presente, vive cada instante. De hecho le preguntamos si el año que viene vendría, porque el año que viene hay otro retiro. Y nos mira así diciendo, ¿el año que viene? Dice, yo qué sé, el año que viene, como diciendo, ¿qué me preguntas a mí el año que viene? El año que viene. Yo qué sé, el año que viene. De hecho, cuando estuve en Sevilla, yo vivía en Sevilla y no tenía 100 y pico, tenía 90 o 80 y pico. También me hizo mucha gracia porque salimos de la conferencia que dimos, eran ya las 8:30, las 9, y teníamos que ir al centro donde estábamos residiendo y habían varias plantas. Nuestra preocupación era, como siempre he estado delicada de salud, si podía subir las escaleras a la segunda o tercera planta donde estaban las habitaciones y si no le preparábamos una primera planta. Y en el camino que íbamos hacia allí, o sea, íbamos ya hacia la casa, yo le pregunté, Daddy, mira, hay unas escaleras, si tú puedes subir, bien, pero si no, te preparamos habitación abajo. Dice, ¿me vas a hacer pensar en lo que tengo que hacer de aquí un rato? Dice, ahora estoy aquí contigo, disfrutando y contando. Y yo digo, ay, perdón. Y cuando llegó, subió las escaleras como tan tranquila y se fue a la habitación que le correspondía. Vive el momento y espera que tener la energía en el momento. O sea, no gasta energía en ninguna otra cosa más que en la que tiene claridad, propósito. Entonces está con alguien, su propósito es contribuir, ofrecer todo lo que puede. Cuando llegue al sitio, ya discutiremos eso. Pero claro, eso es un nivel muy alto, ¿eh? Pero bueno, si hay un ser humano que puede hacer eso, podemos copiarle. Esas son las buenas noticias, ¿eh? Si alguien lo ha conseguido, se puede hacer. Por lo menos acercarnos a eso. Y ahí estamos todos los que estáis aquí, ¿eh? Querer conectar más con nuestro propósito, conectar más con nuestra energía, contribuir y tener una vida más plena. Si conectamos con el propósito, la vida tiene más plenitud, hay más satisfacción. Y acordaros, hay que tomar decisiones. A veces hay que decir que no y a otras cosas hay que decir que sí. Pero sobre todo las decisiones enfocadas con lo que realmente da sentido a tu vida. Muy bien, ¿hacemos un poquito de meditación? Bueno. Siempre el primer paso es encontrar esa postura adecuada, los pies bien apoyados en el suelo, la espalda bien apoyada en el asiento. Las manos relajadas. Puedes conectar con tu respiración. Observar el aire al inspirar, observar el aire al exhalar y dejar que tu respiración vaya encontrando su ritmo natural. Cada respiración te ayuda a entrar un poquito más dentro de ti. Cada respiración te ayuda a ir conectando con tu mundo interior. Invito a preguntarte, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo realmente importante para mí en mi vida? Y deja que esta pregunta se mantenga en tu mente. No busques una respuesta inmediata. Simplemente deja la pregunta en tu mente. ¿Qué es lo realmente importante para mí? Y ahora puedes imaginar como un rayo de luz dorada que viene de más allá del universo y que desciende sobre ti. Y llena tu mente de luz, de claridad, de entendimiento. Y te transmite un mensaje, de alguna manera. Deja que esa luz entre en tu interior y ábrete a la experiencia de percibir, de sentir alguna respuesta a esa pregunta que anteriormente has hecho. Observa, siente, percibe. Ábrete a esta experiencia. Déjate sorprender. Respirar profundamente, mover un poco tus manos, mover un poco tus pies, sonreír y regresar. Muy bien, pues encantado de compartir algunas ideas con todos vosotros. Que tengáis un feliz domingo.